cada des de l'any 2015. Avui, com dèiem, continuarem pendents de la meteorologia, del cel, però serà durant la matinada, atenció, quan tinguem un eclipsi parcial de lluna. Tornem a tenir eclipsi. En aquest cas, l'ombra de la Terra cobrirà el 93% del satèl·lit i es podrà veure des de qualsevol indret de les illes. El punt màxim, el punt àlgid, s'assolirà a les 6:30, però el fenomen començarà quan passin uns minuts de les 4. Abordarem aquesta qüestió amb el nostre home del temps i també amb alguns experts que parlaran sobre aquest fenomen. Pues comptem també que les Balears participa aquest dijous de manera telemàtica a la conferència sectorial d'infància i adolescència. Bon dia, Joana.
Bon dia, Marta. Així és, en aquesta reunió s'abordarà el crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a l'atenció de la infància de migrants de Ceuta després de l'entrada massiva d'estrangers el passat 30 de juliol. I assisteixen per via telemàtica la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, que aprofitarà per demanar que excloguin les Balears de la repartició de migrants menors no acompanyants que venen de Ceuta. Castella i Lleó, Extremadura i Aragó ja han confirmat que no hi assistiran. Serà un dels temes de debat a la nostra tertúlia d'avui amb José Manuel Barquero, Necane Don Blas i Pep Maria Aguiló.
Pues comptant també que els autònoms de Balears podran recuperar fins a 800 euros de les quotes de la Seguretat Social corresponents als dos primers mesos d'una baixa mèdica. Maria Antònia Esquines, bon dia.
Bon dia, Marta. Aquest suport econòmic serà gràcies a una nova línia d'ajudes del govern. Aquesta mesura, que s'ha denominat escut de l'autònom i compta amb un pressupost de 600.000 euros. L'ajuda està pensada per a cobrir el cost de les cotitzacions durant l'inici d'una incapacitat temporal. Els treballadors hauran de continuar pagant les seves quotes durant els primers mesos d'una baixa, encara que no puguin treballar i, per tant, veuran reduïts els seus ingressos. No obstant això, aquesta subvenció cobrirà posteriorment fins a dues mensualitats amb un màxim de 800 euros per beneficiari. Després vos contàvem en què consisteix aquest procés amb Antònia Sansó, directora general d'Empresa Autònoms i Comerç del Govern.
L'actualitat ens du a posar el focus a la crònica internacional perquè tot el món està pendent del Nepal per la gran riuada que va afectar ahir una zona especialment turística.
Sí, Marta, i si te sembla, actualitzem aquest recompte de morts i desapareguts allà al Manco. Ara mateix 165 persones mortes, més de 800 han desaparegut, 826 en concret, per aquesta potent riada al nord del Nepal, a prop de la frontera amb el Tibet. Es té constància al Manco de 4 espanyols afectats o no localitzats. Encara hi ha ball de xifres per la dificultat de les tasques de rescat en aquesta zona muntanyosa i de difícil accés. Aquestes que veus i que compartim amb els nostres espectadors són imatges molt impactants que segur ja heu vist en les darreres hores i que recorden la fragilitat de la vida humana davant les catàstrofes naturals. A més, Nepal és un país associat moltes vegades a l'Himàlaia, a l'Himàlaia, a l'Everest i també al turisme d'aventura. Avui ens visitarà el president de l'Associació d'Agències de Viatges, Pedro Fiol, per valorar l'impacte d'aquest succés.
També al llarg del programa tenim 3 hores per davant de ràdio, de televisió, tindran temes més bons de dur. S'acosta el cap de setmana, acabarem el programa amb música.
S'acaba l'agost, a poc s'apaga l'estiu, però encara queden festes, encara queden revetlles i concerts per gaudir, sobretot de les festes dels nostres pobles. Els Pets tornen a Mallorca amb la gira Cantant les 40, la segona part, i compartiran cartell amb Suasi i Born. Parlarem amb els protagonistes, però serà a partir de les 11.
Frase del dia, 9 i 9 minuts, ben puntuals avui.
Exacte, sempre m'agrada aquesta hora màgica, no?, de les 9 i 9 minuts. I doncs mira, avui hem triat aquesta.
I per cert, no ho fem aposta, eh?
No. Si ho tenim bastant rodat en el sumari i és el moment en què és el moment de la reflexió. I doncs diu així, Marta, l'estupidesa és una malaltia extraordinària perquè no és el malalt qui la pateix, sinó els altres. I qui la va dir? I d'on Voltaire. Si no te gustas es que no estás vivo.
Ara que ja podem reflexionar la resta del dia en la frase de Voltaire sobre l'estupidesa humana, te deman, Joana Maroto, de què parla tothom. Mira, que és una gran estupidesa, per cert.
Sí, talment. I te podria dir que, per ventura, la cançó que han triat, aquesta del Canto del Loco, podria també servir per il·lustrar aquesta de què parla tothom d'avui, aquesta notícia curiosa d'avui. Perquè avui parlem d'una polèmica que sembla gairebé una paradoxa. Un informe oficial de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició sobre la necessitat necessitats nutricionals de les dones durant la menopausa utilitza, en alguns casos, dades procedents d'estudis o sorpresa fets amb homes. Què vos pareix, secretari? I de l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues han denunciat que aquest informe no advertia clarament d'aquest fet i considera que és una mostra del biaix de gènere que encara existeix en la investigació científica. L'AESAN, que és aquesta Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, ha reconegut que hi havia una omissió a l'advertència i ha anunciat que revisarà aquest estudi, aquest document. I aquí és on apareix el debat. Com pot ser que, precisament, en un informe sobre una etapa exclusivament femenina, com és la menopausa, encara s'hagin utilitzat dades d'homes? No sé què vos pareix. Jo, la veritat és que me pensava que era una broma quan vaig llegir la notícia, però no. Per la meva sorpresa, era real.
No me sorprèn. Fixa't, no és molt dur. No me sorprèn, però tantes vegades hem parlat en la comunitat científica, en les dones, que explicaven que realment s'havia apartat, no, de tots aquests estudis. Aquesta en concret és molt cridaner perquè parla de menopausa, però quants d'estudis s'havien fet només amb homes, no, d'altres temes relacionats? Què serà el següent? Parlar de postpart? No sé, és molt fort. És molt fort.
És molt fort.
I jo crec que això...
També és veritat que falten molts estudis referits a les dones, perquè per mentida, 2026, i fins ara no hi havia molt d'estudis relacionats, per exemple, a la menopausa, pausa, a la perimenopausa, estaria bé també que aquest biaix de gènere vagi desapareixent de mica en mica. Per ventura, aquesta notícia, aquesta mala notícia, servirà per posar-nos davant del mirall i per
vull
fer una mica
sí.
Cas enrere, no
ho vull sé. Pensar que sí, eh? No estic del tot segura, però vull pensar que sí, que el manco això ha estat un cop damunt la taula, Maria Antònia.
No, jo penso, està molt bé que actualitzin i que ja hi hagi certs estudis que abans no hi havia, però si ho fan d'una manera que per ventura no molt beneficia, ja que ells no són els que ho pateixin, no sé fins a quin punt se determina que necessitem aquestes coses o aquestes altres, m'estim més que no s'actualitzin i no facin segons quins estudis.
I qui és aquesta veu que diu no, aquest estudi sobre menopausa ho farem entre... O sigui, qui és aquesta persona que tria que només seran homes els que participen en aquest estudi? Perquè aquest homo és digne d'anàlisi, jo crec. No? Sempre t'ho demanes,
sí,
no? Com comença tot això? Com
segurament s'hauran de cercar responsabilitats, no? Supos que qui ha fet l'estudi, qui ha encarregat l'estudi, qui ha liderat l'estudi, s'haurà de fer càrrec de no només de les crítiques que haurà rebut aquests dies, perquè n'ha rebut moltíssimes, sinó també una miqueta també de les conseqüències, no?
I quina seguretat ens dona a les dones? Per exemple, no? Que estudis s'hagin fet només en homes.
O fins que surti sentit qualque cas que, per aventura, després d'aquests resultats, ha fet alguna cosa que li ha sortit malament i després tingui més repercussió de les que se pensaven.
Després vos ho contaré a les 11, però tot ha vengut perquè una investigadora va anar a cercar les fonts d'aquest estudi. Val? I amb aquesta recerca, amb aquest voler saber i voler investigar una mica més o voler saber una mica més, va veure que les dades només reflectien resultats d'homes. I no crec que siga una investigació feta amb una enquesta, sinó una investigació que s'ha realitzat, per exemple, amb els aliments, els nutrients que tenien o que prenien els homes, i amb això ho han ficat dins una cotalera i han dit, mira, per les dones amb menor pausa, idò, això
també
és això. No ho sé.
Sense
una
paraules.
Mica de serietat, per favor.
Sí, i jo crec que ja basta sí, d'estudis només fets amb homes i sobretot amb temes que realment afecten a les dones. Són les 11, les 9 i 13, això ja és ganes d'anar avançant en el dia. 9 i 13 minuts en la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, Jaume Noguera, Alejandro Rubio, Àlex Fortesa, Victòria Cerdà i Yolanda Ruiz. Començam d'aquesta manera el dijous.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 14 minuts, entram en temps de tertúlia, fem aquest repàs a l'actualitat d'aquest dijous i ho fem amb la bona companyia dels periodistes. Pep Maria Aguiló, bon dia.
Bon dia.
Nekane Don Blas, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'empresari consultor José Manuel Barquero, bon dia.
Bon dia, Marta.
Avui tenim una nota a l'agenda, una reunió. Les Balears participa aquest dijous de manera telemàtica a la Conferència Sectorial d'Infància i d'Adolescència. És una reunió que aborda el crèdit extraordinari, recordeu, aquest import de 25 milions d'euros per l'atenció de la infància migrant a Ceuta després de l'entrada massiva de migrants del passat dia 30 de juliol. Assisteix per via telemàtica, això sí, la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, i aprofitarà per demanar que s'excloguin de les illes la repartició de migrants menors no acompanyats provinents de Ceuta. Ja algunes comunitats autònomes han dit que no se sumaran, que no participaran en aquest encontre, parlant de Castella i Lleó, d'Extremadura, d'Aragó, han confirmat que no assistiran. Així que, si vos sembla, comencem amb aquest punt de partida. De les Balears, Nekane, han dit que valoren aquesta ajuda, que és important. També han dit que no és suficient.
Bueno, supongo que... A ver, está por ver si hoy se habla al final de la posibilidad de que haya una distribución de los menores de Ceuta, de las menores, en principio, de Ceuta entre las comunidades autónomas, porque no está incluido en el orden del día. Entonces, lo que quiere el ministerio es que esto se... Por lo que cuentan, el ministerio quiere que esto se aborde, y es aquí donde Baleares va a decir que no puede aceptar a más menores de los que ya tiene. Y creo que efectivamente aquí somos conscientes de que estamos hemos superado nuestra capacidad de menores. Por lo que nos cuentan, parece ser que el ministerio propondrá el reparto y al parecer a Baleares quedaría excluida por las singularidades especiales que tiene aquí la llegada de migrantes. Pero no sé, vamos a esperar a ver qué pasa, pero yo intuyo que las cosas irán por ahí. El ministerio intentará abordar este tema y las comunidades le dirán este tema no está en el orden del día y además no queremos que haya este reparto entre menores, incluidas las que no han ido, por supuesto, que son las que Vox tiene competencias en materia de servicios sociales, que es los tres consejeros que no han ido, son de Vox realmente, y los demás están en contra, incluso las comunidades del PSOE, que son dos, tres, incluida Navarra. Navarra no desconozco su postura, pero por ejemplo Castilla-La Mancha y Asturias tampoco están de acuerdo en el reparto de menores. Por lo tanto, el problema lo tiene Ceuta y de rebote el gobierno.
Hi haurà molt de desencontre en aquesta reunió. Pep Maria, com se podria desenvolupar? Probablement quan acabi tindrem nous titulars també, i sobretot que no estigui inclòs a l'ordre del dia, no? Temes tan rellevants per la resta de comunitats autònomes.
Sí, bé, per una banda és bo que el govern balear en les discrepàncies que pugui tenir participi. Un poc recull el que deien a Nekane, això demostraria que quan diuen el PP i Vox són el mateix, no ho són. En serveis socials, històricament, mai ho han estat, i aquí se demostraria. Jo suposo que serà una reunió tensa, i sí crec que ja fa molt de temps que va començar... Gràcies. La crisi a Ceuta, i crec que a l'ordre dels dies, temes a tratar, hauria d'estar un poc més tancat. És cert que les reunions... I va poden sortir altres temes, però me sorprèn que encara estigui tot un poc a l'aire i coït amb pinces.
Hi ha moltes coses que sorprenen, també la compareixença del president del govern, que se faci ja a principis de setembre. José Manuel, no? L'oposició sí que és veritat que ha criticat molt que se faci dia 3 de setembre en aquest ple extraordinari. No sé, molt de punts, no? Que encara, sobretot l'oposició, troba a faltar una explicació.
Bueno, dos cosas. Primero, si se cumple, bueno, no sé si ha sido una previsión o lo que parece apuntar que a lo mejor Baleares queda fuera del reparto en esta ocasión, con unos ratios de ocupación de los centros por menores no acompañados elevadísimos que ya se producían hace unos meses, hombre, yo entendería esto como una rectificación porque esta petición ya la hizo el gobierno de Baleares en un anterior reparto cuando hubo una crisis migratoria, que aquello sí fue una crisis migratoria en Canarias con aquella avalancha de pateras. En este caso no. Yo creo que si algo ha concitado casi la unanimidad es que en lo que ha sucedido en Ceuta hace un mes no fue exactamente una crisis humanitaria, fue otra cosa. Lo ha dicho la oposición, lo ha dicho Vox y lo ha dicho el gobierno. Ha dicho el gobierno que eso fue otra cosa, cuando entran 80.000 personas, entre ellos muchos menores, de esa manera. Lo que yo me plantearía, más allá de cómo quede esta distribución ahora y lo que haga el gobierno, teniendo en cuenta que el tema de las niñas sí que me parece cualitativamente distinto, el tema de las niñas, que se ha producido en este caso de una manera masiva y no se había producido hasta ahora, esto sí que yo creo que es un tema aparte. Pero el otro, dado que ya la ministra de Defensa habla de una guerra híbrida, habría que empezar a plantear quizá de otra manera este problema. Es decir, un país capaz de organizar un mundial, que construye estadios de 120.000 espectadores, que tiene uno de los mayores puertos comerciales de África en Tánger, etcétera, que te pueda enviar o pueda permitir que pasen menores no acompañados a tu país y tú te tengas que ocupar legalmente de ellos hasta que son mayores de edad, y en ese momento ya, evidentemente, se puede producir un reagrupamiento familiar. Hombre, pues a lo mejor hay que empezar a plantear las leyes de otra manera, porque si estamos viendo que incluso llegan, como ha ocurrido en Ibiza, pues hijos de altos cargos del gobierno marroquí, hombre, a lo mejor hay que darle una vuelta a la legislación, porque esto no son niños de Níger que vienen hambrientos, es otra cosa. Entonces, yo, más allá de cómo quede esto, creo que es el momento que en España se empiecen a plantear las cosas de otra manera frente a un vecino que evidentemente es hostil y lo está demostrando de muchas maneras.
Sí, pero ahora mismo, es decir, esto que estás planteando como hipótesis a largo plazo, fantástico, pero ahora hay 500 niñas.
Sí, no. Si es, lo de las 500 niñas ya ha dicho que es,
bueno,
que es
un tema... Bueno, o los 2.000 niños, me da igual.
Delicadísimo, pero no lo plantearía a largo plazo.
No, quiero decir...
lo plantearía a corto plazo. Sí, pero es decir, ahora... cuando hablamos de una guerra híbrida, es una guerra híbrida.
Sí, pero me parece estupendo. Entonces... pero primero, ¿qué propones? Porque es que no se puede hacer ni con los... O sea, lo que no se puede hacer es devolver a su país a los que han entrado. Porque se tienen que cumplir unas garantías procesales,
bueno, si,
por decirlo
si,
de alguna
si,
manera,
si, si tomamos, si,
que afortunadamente si, la ley es garantista.
Si tomamos al pie de la letra las declaraciones de Álvarez... Álvarez a las 48 horas dijo que se iba a volver a todo el mundo y de manera inmediata. Porque además dijo que el gobierno marroquí estaba de acuerdo. No solo eso, sino que 24 horas después salió un ministro marroquí diciendo que sí, que iban a retornar todos, por supuesto, incluidos los menores.
Pero escúchame,
claro,
perdona.
Y ahora empezamos con el abre-cierra de la puerta.
Bueno, pero espera una cosa, es que claro, yo quiero decir que el problema es mucho más complejo que no simplemente empaquetarlos y mandarlos para Ceuta, a los de vuelta.
Bueno,
porque por ejemplo, no todos son marroquís.
Son
marroquís.
Claro, y entran por ahí. Entonces Marruecos te dice, nosotros
efectivamente,
aquí atraviesan nuestro territorio nacional desde el Sahel todos.
Sí.
O luego, si pasan esto, no nos los devolvéis. Pues a lo mejor es el momento de decir, no me va bien.
Ya, claro, pero sí.
Decirlo España y decirle Europa, sí, por supuesto. Si usted no controla su frontera, yo se los devuelvo.
Sí, pero ahora mismo...
No, y el problema es suyo. Bueno. Y además, usted si no los acepta, yo le corto el grifo a la energía.
Bueno, pero ahora mismo...
O
si
dejo
me
de importarle el 80%
de los bienes. Si me permites que acabe mi reflexión, que no he podido acabarla. Quería decir que ahora mismo todas estas personas tienen unas garantías procesales que tenemos el problema encima de la mesa y hay que resolver un problema, porque ayer ya salió en masa la población de Ceuta a decir no podemos más. Y ahora mismo tenemos un problema y todo esto que estás planteando, José Manuel, no puede ser a muy largo plazo, pero esto mínimo tarda un año. Esto tarda un año. ¿Y qué hacemos ese año mientras tanto?
Bueno.
¿Y entonces qué hacemos con los 2.000 menores que se calcula que hay allí y los 5.000 o 6.000? Porque ahora mismo las leyes no permiten devolverlos a Marruecos.
Perdona, disculpa. Entonces hay, las leyes actuales en un caso de crisis humanitaria. Si la ministra de Defensa, que es la principal responsable de las fuerzas de defensa del país, dice que estamos ante una guerra híbrida, ¿eso qué quiere decir una guerra híbrida?
Sí, yo no lo entiendo muy bien también.
Pues yo,
tendrían que explicarnos qué es esto de la guerra híbrida.
Pues yo creo que es muy sencillo y lo ha explicado la ministra. Incluso se le ha escapado al ministro de Exteriores. Es decir, la guerra ahora no se hace a bombazos solo. Se hace que te cortan las comunicaciones, que te revientan en un hospital la electricidad, que unos hackers no sé qué. Y se hacen con presión migratoria. Entonces, es evidente que en este caso, después de los mensajes que estamos escuchando de ministros del gobierno marroquí delante del rey de Marruecos, hablando de las ciudades ocupadas, etcétera, si a ti, en un momento determinado, entran 80.000 personas en 24 horas, con lo que estamos conociendo de la participación de los servicios de inteligencia marroquíes, que al parecer se le fue la mano, esto no es un tema de que hay gente con hambre
¿Qué pasa la frontera? A ver si les dan de comer. No,
también,
es otra cosa.
También. Pero, José Manuel,
entonces, si es una guerra,
en la guerra
hay otras leyes.
Però si se pot convertir en una crisi humanitària si s'allarga en el temps.
És el que està passant.
No, és el que està passant. És el que està passant. És una crisi sanitària i una crisi...
Exactament.
I, sobretot, lo que era des del principi, una crisi de seguretat nacional. Perquè aquí la pregunta, si jo entiendo que és que hacemos ahora y tal y cual, hay 10.000 persones allí, però...
No, però és que díselo a los de Ceuta. La pregunta...
No, no.
Díselo a los de Ceuta.
No, yo te lo digo.
Yo se lo diría también al presidente del gobierno, que no comparecerá hasta la semana que viene.
Si mañana Mohamed se levanta con el pie, lo que sea, o es fiesta nacional y el trono y Alá y lo que sea, y dice, venga, otros 10.000. ¿Puede pasar? ¿O no puede pasar? O vamos a poner ahí el ejército. Porque
sí,
esto no lo explica.
Ya está.
Pero todo eso que está encerrado.
Y entonces, ¿qué hacemos con esos otros 10.000? ¿Vamos a hacer otro reparto? Oiga, pues mire, a lo mejor es que hay que plantear que en la guerra...
Pero
hay
bueno,
leyes.
A ver, hay una declaración
en la guerra
de...
hay leyes, pero José no Manuel, son las mismas guerras de la paz.
José Manuel, que, a ver, las palabras de la ministra no son palabra de Dios. ¿Verdad que no? ¿Estamos en guerra con Marruecos?
Bueno.
Perdona, ¿estamos en guerra con Marruecos? No, te pregunto. ¿Estamos en guerra con Marruecos?
No, hay una declaración formal de guerra, pues pero entonces... que hay actos de guerra híbrida, hostiles, de gente gente de un país que te manda en masa a personas para que se queden allí, para que presionen tus infraestructuras, para que te creen un problema. Sí. ¿Le pasó esto a otros países? Sí.
No me parece un acto
Le pasó
de guerra.
A Italia. Tuvieron un problema gravísimo
no
de seguridad nacional,
de
sanitario y humanitario en Lampedusa. Bueno, pues hubo una señora allí que dijo, oiga, lo que no puede ser es que estos lleguen y que se aten los machos, que se queden aquí el tiempo que sea aguantando con hambre, con enfermedades, con lo que sea, que al final se van a quedar. Porque eso genera un efecto llamada. Eso genera un efecto llamada. Y lo que le está diciendo a esta gente, la no actitud del gobierno es, venga, chavales, hay que pasar. Hay que aguantar allí, como sea, porque luego ya entras en un proceso y al final ya nos quedamos. Entonces, bueno, pues van a ser 4 meses jodidos, pero vamos a estar aquí. No,
són
és que això
de,
no pot ser
molt de punts el que han plantejat els companys el darrer, sobre si això podia generar un efecte crida. Ho veig complicat, després d'una entrada de tal magnitud que pugui suposar un altre efecte crida.
Si lo impulsa Marruecos, sí.
Això per una banda. Després,
és que
jo insistiria... La compareixença del president...
Marta, és que la clave aquí és que todo esto no es espontáneo, no es gente que está oyendo de una guerra. Cuando comparan con lo de Ucrania... Claro, como eran rubios y ojos azules, no hubo problema. Pero que estaban bombardeando Kiev.
Que se podia repetir un escenari semblant.
Por supuesto, es que se repitió en 21. Es que lo ha dicho Jorge, lo ha dicho mucha gente que conoce. Si el problema no es que haya pasado, el problema es que ha vuelto a pasar. Es verdad que yo creo que ellos calcularon que no iba a ser tan gorda.
En tot cas, és una situació molt greu de la qual se necessiten mesures urgents. Per exemple, el comandament únic, que tant se va torbar en arribar. Això no se pot entendre, no?, que un comandament únic, el manco per dirigir una situació d'aquesta magnitud, se torbi un mes. Tu apuntaves també el tema de la compareixença tard del president.
Jo crec que és un escàndol. És a dir, es fem mateix que duguem ja setmanes xerrant d'aquest tema des d'una perspectiva humanitària. Un primer moment pot sorprendre tothom, més enllà d'aquests serveis secrets, saber si no, potser no ho sabrem mai. Es que rufa que el president, excepte qualque fer puntual, qualque reunió, estigui la mareta, llavors n'hagi anat a Andorra, a qualsevol país d'Europa, això seria un escàndol. El mateix partit governant demanaria mesures. I aquí... Bé, pues, 3 de setembre i gràcies. Li hauran donat les gràcies al president perquè no xerri per octubre o novembre. Això jo crec que se li ha donat molt poca importància de que una crisi extremadament greu, més enllà de si és una guerra híbrida o no, els presidents diuen, bueno, jo estic de vacances, aquí. A casa de vacances, i no me pressioneix, i dia 3... Soy un ser magnànimo i ha dit no compareixeré per octubre.
Aquest punt que dius és molt important,
el
de les vacances, perquè durant tot aquest temps hem parlat de les vacances del president, hem arribat a la conclusió que sí, que evidentment els polítics han de tenir vacances, però també han de saber quan han d'agafar aquestes vacances. Clar.
Sí. Esto es que yo creo que más que vacaciones ha sido dejación de responsabilidades absoluta. No ha sido vacaciones, ha sido una dejación de responsabilidades. Y perdón, insisto, en lo que se vio ayer en Ceuta. Ayer hubo una manifestación masiva en Ceuta de gente
moltes
que dice...
personas van a la platja.
No puedo más. Exacto. No puedo más.
Y sobre todo,
cuidado, porque... Perdona, lo que acabas de decir, Marta...
Aquesta tensió, no?, entre
que
ciutadans i els
que la gente ya ha empezado a ir a la playa Y cuidado que algunos no se tomen la justicia por su cuenta. Esta justicia garantista, que afortunadamente tenemos una justicia garantista con sus defectos, que esto es muy lento.
El tema de la presencia policial, la decisió del president de Ceuta de posar presència policial a les escoles...
No, però, per exemple, ara mismo, para devolver supuestamente a los 10.000, el número indefinido de personas que hay ahí en Ceuta, tienen que pasar por un abogado todos y cada uno de ellos.
No si declaras un estado de excepción.
Bueno, vale.
No,
lo sabía, lo desconozco. Claro, no se me había ocurrido esa posibilidad.
Si hay asesores del Departamento de Seguridad Nacional que a los tres días recomiendan por una cuestión que está contemplada en la ley, que es una alteración grave del orden público, que yo creo que todos coincidimos en que en Ceuta se está produciendo una alteración grave del orden público reiterada en el tiempo. Se puede declarar un estado de excepción y devolver inmediatamente por cuestiones de seguridad nacional, que fue lo que dijo el presidente del gobierno, que se había violado la integridad territorial.
Es que es verdad,
lo dijo el presidente del gobierno y al día siguiente se fue a Lanzarote. Ya. Claro, es que lo de las vacaciones de los políticos, que yo las he defendido siempre, y además, pues, no es que tengan derecho legal, es que todo el mundo tiene... Pero claro, las vacaciones del presidente del gobierno no son como las de un obrero que está en una cadena de producción, que engancha y dice, yo las he pedido del día 3 al 24 y me voy. Oiga, es que no funciona así.
No.
Es que el presidente del gobierno tiene una serie de prebendas, en el buen sentido de la palabra, que se puede ir a la Mareta, que se puede ir a Doñana, etcétera, en un Falcon, etcétera, por motivos de seguridad, que eso, coño, mola bastante, pero joder, también tiene algunas cosas que van en contra del descanso personal i familiar.
I alerta també perquè el temps està empitjorant. Què passarà amb totes aquestes persones? Se parlava de poliesportius.
Es que
ara mateix se descarta l'opció dels poliesportius es que perquè aquesta gent necessita Mecane, una assistència mínima.
Sí,
poden seguir com estan.
Ayer creo que hubo cargas policiales porque al terminar la manifestación he leído que una serie de gente la que estaba manifestando se encaminó hacia la playa donde está.
Y es con vasos.
Pero claro, dices, esto está bien, no, esto está muy mal. Pero es que claro, si tú llevas allí 30 días, que tus hijos no salen a la calle, que no va a empezar el curso escolar, que no puedes ir a la compra. Claro, es que tú entiendes que eso es una especie de olla a presión y claro, la presión de la olla es X y cuando llega a X, pues eso salta.
Sí, sí.
Entonces, esa inacción...
Dejación de funciones.
Aquest matís és molt important.
Que tu no estaves d'acord,
sí,
Mecane.
Perquè podria tenir recorregut legal aquest matís que apuntes, és important fins a quin punt, no? És obviar una responsabilitat, pot tenir repercussions legals, ho ha tingut en moltíssimes ocasions. Abans se podria fer un paral·lelisme perfecte i és veritat que no deixa de ser interessant, sobretot perquè això acaba de començar, però d'aquí, a mesura que passi el temps, i sí, hi ha gent que acaba morint, no?
Sí, sí,
bueno,
això podria passar.
És que hablamos aquí de no sé què, però en todo esto, que sepamos, como mínimo hay 100 muertos.
Sí, más.
Es decir, es que parece que es una cosa de gente nadando.
Sí, me refería sobretot a partir del punt en què varen arribar, no? Sobretot per una qüestió sanitària.
Yo el otro día, el martes, que estuvimos aquí y compartí mesa con Mecane, expuse que yo esta inacción no la entendía, salvo que fuera una situación que está provocando una atmósfera de polarización que beneficia, evidentemente, a según qué discursos duros, autoritarios, radicales, xenófobos, llámelo como quiera. Y, joder, 48 horas después escuchamos, sobre todo en los altavoces mediáticos del gobierno, pues hablar de que esto es un tema de la extrema derecha. Y claro, dices, joder, mira...
No estoy de acuerdo con esa... Para nada.
No digo que estés de acuerdo. Yo digo que es lo que la gente está voceando de lo que sale de Moncloa.
Sí.
Ahora ya te empiezan a decir, igual que en Paiporta, igual que tal,
no, pero es que
es una movilización de la extrema derecha. Claro, y yo digo, joder, este país es brutal. O sea, la mitad del país es facha ya.
No, yo no... A ver, yo insisto, y el otro día lo dije, y creo que efectivamente a Pedro Sánchez le ha interesado políticamente dar alas a Vox para perjudicar al PP. Eso está claro. Pero no creo que esta dejación de funciones...
¿Y cómo explicarías esa dejación?
Bueno, yo creo que tiene que ver con las relaciones internacionales con Marruecos. Yo creo que tiene mucho más que ver con que en estos momentos, a mí me parece que el gobierno, efectivamente, primero minimizó absolutamente los hechos, porque la demostración es que entraron 80.000 personas, Pedro Sánchez dijo, nos han violado las fronteras, y se fue de vacaciones. Por lo tanto, minimizó los hechos, primero, pensó, hay una especie de pensamiento mágico de que esto se resolverá por sí solo.
Lo dijo al día siguiente, que se habían ido casi todos.
Entonces, y creo que efectivamente este gobierno lo que hizo fue no calibrar la magnitud del problema que estaba sucediendo y, en mi opinión, lo que no quiere es hacer, o sea, no quiere molestar a Marruecos. Entonces, claro, lo que está pasando es que Marruecos va dando pasitos, poco a poco, lo que tú decías el otro día en un acto con el rey, el primer ministro, que hable de terrenos invadidos, Marruecos va dando pasitos poco a poco, y mientras tanto el gobierno de Pedro Sánchez no pone freno a las ambiciones de Marruecos. Yo creo que tiene que ver con esto, con esta debilidad, porque ahora mismo quien tiene la llave es Marruecos.
Pero no es incompatible, lo que tú dices muy bien, con comparezco el 20 de agosto, sí, me preocupo sí. un poco más. No es incompatible, sí, se pueden hacer las dos cosas.
Pero sí, si es lo que yo digo, yo creo que primero, el gobierno minimizó esta crisis. I segundo, no ha actuado com no tocava.
9:35, el bisturí a la part de ràdio del nostre programa, ja sabeu, en Javier Alarcón. Una petita pausa per escoltar els anuncis. Tornem tot una.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es de declaración obligatoria. Enfermedades Sánchez lo llaman. Oye, sanidad pública, y te entra un sarpullido. Oye, es el titular que dice que el hospital de referencia de Baleares fideliza su plantilla con más de 400 empleados en 3 años. Pero a la vista se te va Ceuta. Haber dicho que Baleares es Ceuta sin ceutíes, que somos la Ceuta olvidada, permite también decir que hablas del esfuerzo que se ha hecho aquí para la fidelización de los profesionales sanitarios, recuperando la carrera profesional, reduciendo la temporalidad o cubriendo con pluses plazas de difícil cobertura, como en las Pitiusas, y que el alma se te vaya a los males de Ceuta. Si no fuera porque se llama justicia, hablaríamos de llamarlo karma. El hacinamiento en que nos ha tenido la ministra, la expodemita señora García, a todos los ciudadanos en los centros de salud y en los hospitales de este país durante muchos meses, le regresa por Ceuta. El cuadro impresentable que ha montado con el Estatuto Marco, maltratando a los médicos de este país, y la respuesta de la huelga que nos afectaba a todos, se le revuelve en Ceuta. Si negaba enfermedad alguna entre los miles de asentados, ahí las tiene. De sífilis a gonorrea, pasando por sarna y llegando a la novedad de los trastornos psicológicos de los infantes invasores. Queda para todo. Tardó 15 días en aparecer, incubando su ausencia. Suplicaba el otro día vacunas a las comunidades autónomas para inmunizarse del marrón el que nos ha metido. Y ayer mandaba el pandémico Fernando Simón, el que nos faltaba. Y ya mañana, siempre enfermos. Más. Sister of nights, when the hunger descends, and your body's a fire, an inferno that never ends, an eternal flame that burns in desire's name. Sister of night, when the longing returns.
9:38, continuem en temps de tertúlia, seguim repassant l'actualitat. Hem dedicat pràcticament la mitja hora a parlar de la compareixença de Pedro Sánchez a partir dels principis del mes de setembre, sobre la crítica de l'oposició al respecte. Hem parlat del conflicte a Ceuta, hem parlat també avui precisament de la conferència sectorial d'infància i adolescència, recordant que la consellera assisteix de manera telemàtica. I ara, si vos sembla, canviant de qüestió, deixant de banda aquesta part política, que després reprendrem, per abordar una qüestió que ens preocupa, sobretot, com és la limitació de vehicles. Amb els anys, és veritat, ara mateix les illes assoleixen una gran quantitat de vehicles i l'objectiu és la millor manera de gestionar-les. No? La pregunta és quina és la millor manera, no?, de poder gestionar aquest impacte. El Consell de Menorca avança la limitació. La següent passa són els canvis que vol introduir a la llei de reserva de la biosfera per fer-la ja una realitat. De moment, si tot segueix igual, aquesta limitació a Menorca, estem parlant, tindria unes excepcions. La prohibició d'entrada de vehicles no afectarà cap persona empadronada a les Balears, ni mallorquins, ni vicencs, ni formenterers, quedaran fora d'aquesta limitació, i els no residents a Menorca que tinguin una segona residència també podran entrar, però només amb un vehicle per habitatge. Aquí ja partim d'unes restriccions importants. Després, si vos sembla, poden començar a abordar les de Mallorca, que encara estan en fase de recopilació, que no són una realitat, però que s'estan també materialitzant. I anem per el bon camí? És per aquí que s'ha de seguir, Pep Maria? Recordem que ha estat un estiu també marcat per algunes concentracions respecte a la gestió del turisme, a la saturació, etc. Així que te demano si és per aquí que hem d'anar, per la limitació.
Sí, a més, quan se va començar Formentera, Eivissa, ara Mallorca, després Menorca, de tot d'una...
Com mos afectarà, no?
Sí, mos sonava un poc raro, i tal vegada se passen, però hem vist que no, i que de vegades hi ha mesures que en un primer moment poden parèixer excessives, que no han estat en aquest cas gens, però que acaben siguent bones. Jo crec que la societat balear en conjunt, i cada illa, és més reflexiva i veu coses que abans diu, no, que venguin més cotxes de lloguer, que venguin més turistes, que venguin més avions, que vengui de tot.
Que, per cert, ara que dius el tema dels cotxes de lloguer, que el 40% de les empreses de cotxes de lloguer no hagin contestat, home, no deixa de ser un gest...
Si però és un desafí, claro.
Sí? Fins a quin punt, no? És dir, i a banda que no estan contestant a la conselleria, no estan contestant al govern, no? Bueno, es un punto importante.
Yo creo que eso responde. Yo creo que ellos manejan una estrategia judicial.
Como las navieras.
Van a ir a temas de libre mercado, de defensa de la competencia, etcétera, de cómo se. Ya lo han hecho en Ibiza, de cómo se repartieron esos cupos y tal. Pero yo, más allá de eso, es que, claro, los casos de Menorca y de Mallorca son distintos, porque. No sé, vamos, cualquiera que haya viajado en invierno a Menorca, pues no creo yo que hayamos encontrado demasiados problemas de tráfico, ¿no?
No, y aquí continúan los embosos durante el invierno, ¿no?
Este es el tema, que para mí esta es la diferencia con Mallorca, es decir, en Menorca tienen un problema en la temporada alta, vamos, prácticamente es una carretera que atraviesa de Mahona a Ciudadela y bueno, pues ahí hay una densidad muy elevada de tráfico, pero en Mallorca no es así. Es decir, en Mallorca el problema de los atascos no lo tenemos en julio y agosto. El problema hay una saturación. En Mallorca hay una saturación de las principales vías de acceso a Palma y de la vía de cintura y de la carretera que va a Andratx, que ya no es ni siquiera la hora de los colegios ni de entrada a los polígonos. Es que es todo el día. Con lo cual, yo creo que esta medida es valiente, creo que tendrá algunos efectos en temporada alta, pero yo creo. Y espero equivocarme, que esta medida por sí sola no soluciona los problemas de movilidad graves que hay en Mallorca en estos momentos.
Sí, yo coincido totalmente. Lo que hay que hacer es reducir el número de coches, no solamente de los que vienen de fuera, de los que ya tenemos. Claro, si la población aumenta, si hemos incrementado la población un 50% en 25 años... Los coches aumentan más o menos en la misma proporción.
¿Y eso cómo se hace? ¿A la familia que tiene tres coches aplica
el sistema de Metzig, por ejemplo, ¿no? Matrículas que acaban en un número en concreto.
Perdona, yo aplicaría el sistema de Japón. O tienes un sitio para aparcar o no tienes coche.
Es muy radical aquest sistema.
Sí, tal cual.
Imagina, els carrers quedarien buits.
Tal cual. Maravilloso. Perdona, eso, maravilloso.
Eso es una propuesta
electoral que
es equivalente a decir que però, vas a bajar las pensiones
analitza,
a la
mitad. No analitza el transport públic del Japó amb el nostre.
Ahí viene la clave.
Clar,
ahí viene
el Japó
la clave.
No tens cap problema en comunicar-te o traslladar-te.
Lo que hay que hacer es una red de verdad que ha mejorado muchísimo el transporte público en Baleares. Es innegable. Pero falta muchísimo por hacer. Y lo que hay que hacer es una red de trenes que conecten toda la isla. Y mejorar absolutamente el transporte público, que ahora mismo ha mejorado, insisto, pero la EMT te metes y aquello es una lata de sardinas. Lo que hay que hacer es... Yo soy radical en mi planteamiento, por eso no me presentaré nunca en las elecciones.
Necesito colcú d'extrem centre perquè me pugui donar una opció manco radical que aquesta.
M'estan fent patir molt avui tots dos, perquè jo estic intentant com va i bé...
Eso que has dicho es una medida muy de derechas, ¿eh?
No lo sé.
Sí, porque
no tengo ni idea. Es que me da igual.
¿Quién tiene parking? Pues los ricos.
Pero es que me da igual.
Que si cuesta una plaza de parking más que un piso...
Pero me parece... Bueno, pero es que no es ni de...
Esto beneficia a la extrema derecha.
Pero
no.
Todas las medidas benefician al que tiene dinero. Es una desgracia porque vivimos en un sistema capitalista. Es así. Y los impuestos también, porque muchos pagan impuestos de sociedades en lugar de pagar el impuesto.
Bueno,
de los impuestos mejor no hablar. Que aquí podríamos...
Bueno, yo estoy chuante, aire acondicionado, es que ya no sé qué decir.
Los impuestos son fundamentales y precisamente quien más dinero tiene es quien más sabe cómo no pagar impuestos. Ahí lo dejo.
Ahora yo debería decir, bueno, pero los impuestos también...
Por supuesto. Es que está muy bien pagar impuestos, educación. Es muy positivo, porque gracias a que pagamos impuestos, luego tenemos trenes, tenemos autobuses...
I també t'he dit una cosa, el Japó és un dels països més educats del món, amb més seguretat, pots deixar...
Insinues que aquí no lo somos, no?
Ara te diré per què, i me ve molt bé per enllaçar el tema següent. Sí, jo crec que aquí no ho som.
No tenim
respecte cap a altres feines, cap al temps de les persones, i és per això que volia lligar el tema de que no cancel·lam. Jo sé que vosaltres sí, que fins i tot cancel·laríeu des d'un restaurant, un encàrrec, per descomptat una cita al metge, no? Vos faig el paral·lelisme en dues qüestions. L'ITV d'Eivissa, que ja sabeu que ara s'haurà de pagar per avançat, perquè hi havia tantes cites que no s'acabaven de cobrir, que el Consell ha volgut prendre aquesta mesura per evitar que hi hagi tant d'absentisme. El 40% de les reserves no es complien. I vos faig el paral·lelisme també amb les cites al metge, que en aquest cas m'apareix més greu si cal, perquè aquí parlem de salut, quasi mig milió, 418.623 persones que no van acudir ni van anul·lar la reserva, la cita mèdica a les Balears. És el balanç de l'Ipsalut de l'any 2026. Clar que és un tema d'educació.
La cifra, així, tal com
és
demoledora,
demoledora.
Una absoluta barbaridad. Es decir, a mí lo que me gustaría es saber cuántas de estas personas luego protestan por las listas de espera.
Claro.
Que esto habría que verlo, ¿no? Luego pondrán comentarios en las redes y llamarán a un periódico a denunciar. Y claro, dices, es que esto es un tema de responsabilidad. Si una persona normal hace esto, creo, cuando no va a ir a un restaurante, el restaurante te suelen dar las gracias. O sea, es explícitamente porque es que les haces un traje. Coño, en un servicio público esencial como es la sanidad, es que... Es decir, es que no lo puedo entender. Es que me parece de sentido común que tú levantes un teléfono o utilices una aplicación y digas, oiga, no me es posible acudir. No sé. Es que, por eso, que es que cuando hablamos de educación cívica y de derechos y de tal, pues es que también hay obligaciones.
Y en tot el que se torba una persona no consigue una cita. Perquè aquí no parlem de dies, o sigui, aquí parlem de mesos. T'imagina que estàs esperant una cita, no t'adonen fins X temps,
no, y luego especialmente,
i aquesta gent no se presenta.
Y perdón, termino, porque el dato es especialmente demoledor en servicios de atención primaria,
sí,
que es donde muchísimas veces hay una saturación, los médicos tienen que ir corriendo, meten con calzador las citas, te dan para 3 meses, para cosas... Que no puedes estar... Bueno, para casi nada puedes esperar 3 meses, ¿no? Pero es que me parece... Bueno, me parece un síntoma lamentable de una sociedad que no asume obligaciones.
Sí, hubo una... Yo no sé si lo hacen en Francia. Creo que en Francia te cobran, ¿eh? Si no vas a la cita, creo que te cobran. Pero
sí,
hubo una época...
Sí, sí, sí. No. Y en Países Bajos.
Hubo una época que ya no se ha vuelto... Perdón. Ya no se ha vuelto a hacer esto, que creo, no creo recordar que cuando tú tenías una atención hospitalaria, por ejemplo, luego te decían lo que había costado
la factura
aquello.
En sombra, y se montó un escándalo.
Sí, efectivamente, nunca más
se montó un escándalo. Sí, no. O sea, yo escribí sobre esto que me pareció un escándalo. Es decir, fue en Sonjatser donde se hizo el experimento. Y entonces la gente se indignaba porque le parecían una manera de coacción o de presión cuando te decían, oiga, usted le hemos hecho una radiografía, un análisis de no sé qué y tal y cual, y mire, esto es lo que cuesta. Y entonces lo tuvieron que retirar porque hubo un aluvión de protestas, incluso creo de la oficina de consumidores, porque era una forma de coaccionar. Y yo me quedé alucinado. Sí. Le digo, oiga, usted tiene que saber lo que cuesta cuando aquello de la sanidad es gratis. No. Para ti no es.
Yo creo que de vez en cuando un repaso a que la gente sea consciente de lo que cuestan los servicios públicos no viene mal, ¿eh? Yo no sé si cada te tiene que llegar la factura de lo que has hecho. He ido al médico y de repente me dice, pues mire, por haber ido al médico usted esto tendría que haber pagado.
Hauria de tenir un cost no cancel·lar una cita, per exemple,
sí.
No presentar-se.
Para mí sí,
mira, ja que estem avui a mesures radicals, no? Que parlava...
Ell diu que si jo esto no lo tengo tan claro.
Yo, Yo no sé, pues...
No hauria de ser astronòmic, a 20 euros, 30
euros. Tu tendrías que justificar, para mí, por qué no has anulado una cita. Si la anulas, por supuesto que
exacte. No. Igual que, per exemple, quan no vas a una mesa electoral. ¿no? ¿Y por qué eso no es igual de importante? ¿No?
Bueno, pero aquello es una obligación legal y esto es una necesidad de sanitaria, no lo sé, no sé yo.
Però
no,
amb una sanitat col·lapsada, Nekane. Amb una sanitat col·lapsada, amb una situació...
M'has pillado que tendría que reflexionar un poco los pros y contras. Ahora mismo, así de primeras, no, yo diría que no.
Yo no digo por no acudir a una cita, yo digo por no avisar.
No acudir y no anular.
Exactamente.
No, no, es el ejemplo, el ejemplo que publica mi compañero Adrián Oliver en la última hora, que es gente que... que no ha ido y no ha llamado para avisar de que no
irá.
Yo
me refiero a
eso. Estos son unos irresponsables.
A eso me refiero, no a no acudir.
Sí. A todos
ha pasado. Exacto, exacto.
O porque te has curado.
Sí, però justificar-ho i cridar, que no costa res.
Estamos a pensar que no han pogut tenir una cita i quan crides és que tots són facilitats. Ni tan sols te diuen i per què no pot venir. Te diuen...
Gràcies.
Gràcies per avisar. Sí. Hi ha aquestes altres opcions, per exemple, si ara estem a gos, de dir, si tindria de 8 de setembre... i 22 d'octubre, com ho té? O sigui, i fins i tot hi ha un petit diàleg, i si tu dius, és que no sé, a nivell laboral i tal, diuen, no se preocupi, gràcies per cridar, s'anul·la, i qualsevol moment cridi i torna...
Que no te demanen explicacions,
i no
te, vol dir.
I tan sols és que te diguin...
Que
ningú te faci un tercer gat. No, simplement, sempre te donen les gràcies. És increïble... I aquí estic d'acord, mos falta un poquet de civisme per dir-ho suaument.
Defensa total i absoluta de la sanitat pública. I, per favor, respecte, sí, sobretot. Sí, sí, sí. Un altre dia entrarem en el debat de si s'hauria de penalitzar o no.
Tengo que pensar sobre este tema. Ahora mismo no tengo una opinión clara. D'entrada digo no.
Mira, jo
d'entrada,
la posició, no, com la otra. Com que no és un tema polític, no, i se pot ser neutral en aquesta matèria, jo crec que sí. Directament, sí. Sí, perquè és una manca
Gracias,
de respecte
Marta.
Absoluta.
No, és que és un tema de responsabilitat.
Sí, és un tema de responsabilitat. I sobretot perquè hi ha gent que espera cites al metge, i que les espera a vegades amb angoixa. Hi ha patiment darrere de la salut, hi ha famílies,
sí,
no?
Sí, sí, ostres, que estan patint. I que la manera d'organitzar, o sea, gestionar la sanitat pública és un tema delicat, és un tema de especialistes, i la gestió sanitària és complicada, i esto
més,
és un problema...
Mire com estan els nostres
un
especialistes.
Un problema grave, añadido y evitable.
Exactament, i des d'aquí suport també als especialistes que fa temps que denuncien la saturació, les places de difícil cobertura, per exemple, a Eivissa, Formentera, etc. 9:51, petita pausa per publicitat, ja la darrera d'aquesta tertúlia, tornant tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Ens queden 7 minuts per arribar a les 10. Continuem en temps de tertúlia, si just vos incorporeu en aquest moment. Això és El Dia. Hem fet el repàs a l'actualitat i acabam en crònica no internacional, tot i que la mesura ens trasllada als Estats Units, però és que repercuteix al món sencer. Meta ha acordat pagar gairebé 17.000 milions de dòlars per tancar el judici. Recordeu un judici que tenia que... o que versava sobre els danys que produïen les xarxes socials als menors, sobretot per el seu disseny i com afectava, no?, mentalment als joves. És el major procés judicial de la seva història en el qual s'enfrontava les acusacions de 29 governs estatals dels Estats Units. Ara han fet com una passa enrere, no sé si se podria matitzar o dir així, però diuen que se comprometen a establir límits d'ús, el manco que siguin més estrictes de cara als menors, perquè no puguin apagar-se en les seves xarxes socials, els bloquejos d'horari nocturn estiguin vigents i que les notificacions se desactivin durant l'horari lectiu. No sé si considereu que són mesures suficients. Aquesta quantitat, que pot semblar moltíssim, crec que és un 25% de la facturació d'un any. O sigui, és un toc important per les butxaques d'aquesta companyia, però jo no sé, me deman si som conscients del dany global que fa les xarxes socials als menors. Començ per tu, Pep Maria, que si no entram en un debat amb ells dos i no te deixen temps.
En esto no vamos a discrepar mucho.
No, però... jo crec que aquí tothom estem d'acord. Tal vegada en el tema de les mesures que diu Meta que decidirà a partir d'ara, no? Si són suficients.
Sí, però és una primera passa i sempre és bo, perquè ja duia més xerrant que s'havia de posar límits, que sobretot la gent més jove que ho està passant més malament i té més poques eines per poder controlar. Jo veig com una primera passa i n'hi pot haver altres de dir qualque cosa hem de fer perquè ja no és anecdòtic que un nen o una nina estiguin hores i hores amb el mòbil, que no dormin, fins i tot que no se relacionin. És a dir, jo veig com, sí, com una primera passa, però n'hi hauria d'haver més. I ara ells dos diran, estem d'acord amb tu, Pep Maria? I...
No, a ver, yo sobre el tema del acuerdo de los 17.000 millones, que es una cifra así que puede parecer tremenda, que lo es, pero bueno, no sé, es como si a un empresario que gana 2.000 millones de euros al año siguiente le dicen, no, vas a ganar 1.000 millones solo. No creo que le cambie mucho la vida, ¿no? Le puede cambiar el ego, a lo mejor, pero la vida no. Entonces, esto no es un zapatazo a la tesorería de estas grandes compañías tecnológicas. Hace muy pocos días hablábamos aquí de todo el incremento de problemas de salud mental, especialmente entre los jóvenes, y citábamos este factor del tema de las redes, todo este efecto emulación, ¿no?, de las redes y tal. Y esto, al final, lo ves... ya no te digo en gente de 20 y tantos años, pero es que pues, cuando ves el uso compulsivo del móvil en chavales y chicas de 12, 13, 14 años, que esos son cerebros de plastilina todavía, son cerebros que fisiológicamente se están formando todavía, ¿no? Y tú ves ese uso compulsivo y eso es un auténtico taladrador de
y alerta, porque encara no tenim conseqüències dels estudis. Encara
claro,
fa, perquè clar, tota aquesta gent està ara mateix vivint,
no?
Que probablement sorgiran en 20 anys o 10, quizá.
Cómo se pierde la capacidad de atención, que esto lo vemos también en los medios, ¿no? Cómo cada vez menos lectores son capaces de leer un artículo de 700 palabras.
En la societat de l'escroll, imagina't,
Absoluta, hasta la retransmisión de fútbol. Vemos como es que ahora quieren que vaya todo más rápido porque un chaval de 15 años no es capaz de ver un partido de fútbol porque hay un momento que el saque de banda dura entonces, se va al móvil. Es una cosa tremenda. Por lo tanto, esto, bienvenido
que...
sea y veremos si es suficiente. Seguramente no, pero es un primer paso.
Estaba pensando, fins al punt que Netflix haya condicionado els guions de algunas películas,
claro.
Porque eso es fortísimo.
Las
¿no?
películas,
que
por ya, ejemplo, ir al
que
cine.
Las películas.
En el cine. Ostras,
en
el cine la gente ya no tiene
fuerte,
la capacidad de concentración en el cine.
En el cine.
Y hay gente
que
coge el móvil.
Exacto.
Que me parece una falta de respeto absoluto también en esta sociedad que efectivamente no tenemos el respeto a los japoneses. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto que ha pasado ahora con Meta, que me parece... Bueno, no, valorar la sanción es irrelevante. Lo que me entristece profundamente es que, sabiendo cómo sabía Meta que esto estaba pasando, no haya actuado hasta ahora. O sea, porque esto sí que demuestra un nivel de decir, me da igual todo. Me da igual todo.
Home, la quantitat d'ingressos que rep aquesta companyia és
astronòmica. Como hay estudios certificados que esto está sucediendo desde hace años, que haya tenido ahora un juez, haya tenido que venir una decisión judicial, no sé a qué organismo ha sido, para...
Ha sido un acuerdo extrajudicial.
Bueno, efectivamente, han llegado a un acuerdo porque había pensado que sea, o sea, que años después... haya tardado años Metas como las tabaqueras, ¿no? Lo mismo, que hayan tardado años
pues lo metéis,
en reconocer, sabiéndolo como lo sabían, porque lo sabían.
Bueno, hay directivos, ¿eh?
Que claro, se tuvo que declarar ahí en el Congreso.
Empresas que han como contado...
que moralmente supuso un conflicto.
Es que ha habido eso, y hay libros demoledores, sobre todo publicados en Estados Unidos, también en España, Marta Peirano ha publicado libros demoledores sobre cómo funcionan los mecanismos de adicción psicológica. Los globos rojos, cómo están medidos los segundos del
I crec que tothom, el més greu és que quasi tothom està enganxat a major o menor medida. És veritat, crec que és una reflexió interessant, no? Quin és el nivell d'addicció que tenim. Però no tenim més temps per manco per aquest debat. Nekane, Pep Maria, José Manuel, moltíssimes gràcies, que tingueu un bon dijous.
Gràcies.
I bon cap de setmana.
Igualment, això sí, bon cap de setmana. Notícies, continuem.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. A aquesta hora està previst que comenci la compareixença del ministre de Presidència, Félix Bolaños, per parlar de la gestió de les seves competències en la crisi de Ceuta. Mentre